Sí, hay una cosa que se llama comorbilidad, tiene sentido, ¿no? En el sentido de que vemos que hay personas que tienen más de un trastorno, que a veces hay síntomas o van a sonar parecidos o cercanos entre trastornos, y por otro lado habrá elementos comunes y elementos predominantes. Por ejemplo, cuando veamos el tema de la que predomina en ansiedad y en la depresión, vemos que hay elementos comunes y luego hay elementos que son específicos de cada uno. Por ejemplo, en la depresión, la falta de afecto positivo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, es importante entender que cuando estamos hablando de los diagnósticos regulares son como prototipos donde hay un acuerdo en que estas subdivisiones, sabiendo que cada prototipo es un número de síntomas y que muchas veces de 9, aunque tenga 5, vas a pasar al trastorno límite de personalidad. Entonces, puedes encontrar gente con el mismo diagnóstico que el perfil no sea el mismo, tenga de los 9, 5, otros 5 y confían solo en uno. Lo que pasa es que se entiende que tienden a agruparse, pero no tienen por qué ser perfiles iguales. Mira, ignora. Son pequeñas cosas, ponerlo en silencio, ¿no? Que a veces. Bueno. Entonces, recordar, hay ansiedad, depresión, son elementos que son centrales en la psicopatología como síntoma, como parte del trastorno o como trastornos de ansiedad. ¿Vale? Y pregunta donde la ansiedad es central. Pero, por ejemplo, decimos, antes de una recaída en una psicosis hay también síntomas de ansiedad. Estoy teniendo algo, peligro, algo pasa. Respuesta anticipatoria ante peligro del futuro, es interno o externo. O sea, realmente todo el mundo tiene ansiedad, en el sentido de que es una respuesta que te está permitiendo prepararte, ¿no? Imaginaros que. Bien. Puede haber esta noche una pedregada de mucho cuidado, entonces, ojo, tengo las cosas y las ventanas y tal, no sé lo que me pide, ¿no? Lleva sensaciones emocionales de aprensión, como, ¿no? Inquietud. Personas que algo de inquietud y manifestaciones corporales, tensión muscular y en general el tremor simpático o autonómico, en el sentido de la aceleración del cuerpo, la sudoración, etc. ¿Qué función tiene todo esto? Imaginaros que estoy súper relajado y tengo que salir corriendo porque hay fuego. En cambio, si más, ¿entendéis? Tiene una función de preparación para el escape o la huida. Talento, ¿no? O sea, ¿por qué uno se pone más tenso cuando está nervioso? Porque te tienes que defender de un peligro que va a venir. ¿Entendéis? ¿Eh? Tiene una parte, digamos, una función, digamos, de supervivencia de la especie. Y naturaleza anticipatoria, fijaros, lo está enfocando como diferencia del miedo, como un peligro que ha venido. No va a decir que es un peligro que está actualmente. Porque tengo miedo a las tormentas, ¿no? Entonces, en cambio, ansiedad sería, porque no una tormenta. ¿Vale? Esa lleva cuando es irracional. Si tener algo de ansiedad es normal. Otra cosa es que ante un peligro que no existe, o sea que es leve, tener una ansiedad muy elevada. ¿Vale? Puede ser adaptativa. Si yo quiero preparar un examen y estoy hiper relajado, y por otro lado quiero preparar un examen y estoy excesivamente nervioso, voy a rendirme. A la vista de Jerker Johnson. Ansiedad normal difiere de patológica a nivel cuantitativo de intensidad y duración. Muchas veces, cuando estamos hablando de fobias, decimos a la gente, mira, es que lo que te está pasando es una respuesta más intensa de lo normal, pero obviamente es normal tener algo de miedo, o sea, no miedo, pero que el cuerpo esté más nervioso, te vas a montar, por ejemplo, en una vía esa que está a tope, o si te vas a coger un avión, estar un poco más tenso es normal, ¿no? Entonces, tu respuesta es mucho más intensa ya, ante una activación anticipatoria, mucho más nos metemos en la zona roja. Pero es como decíamos, que hay estímulos que son más fácilmente condicionables que, por ejemplo, uno le coge miedo a un zapato, ¿no? ¿No? ¿Te entiendes esto? Que no se le coge miedo a otros estímulos, ¿no? Entonces, ansiedad y otros conceptos afines vengo a distinguir de estrés. Bueno, los autores, estos conceptos que ya solo utilizamos como sinónimos, el estrés, el miedo, ¿sí? Más amplio, la ansiedad es una de las muchas respuestas psicológicas en situaciones de estrés. Ansiedad y angustia, recordar, el trastorno de pánico, o sea, la crisis de pánico o crisis de angustia según el manual de psicopatología que cojamos, tiene un nivel de respuesta fisiológica de la aceleración del corazón, etcétera, el tipo de respuestas que es muy intenso, ¿no? ¿Vale? Sí. El estrés y el estado de malestar emocional global producido por el estrés con emociones negativas y estado de abatimiento. No, es una palabra, ¿no? El trastorno de pánico, os acordáis que decíamos un par de los criterios son más cognitivos, miedo a morirme, miedo a volverme o quedarme loco, y por otro lado un montón de síntomas físicos de sensación de ahogo, sensación de dar un infarto, ¿no? Estos serán pues, angustia, se refiere que es una forma de ansiedad con manifestaciones más somáticas. ¿Vale? Miedo, equivalente a ansiedad, pero refiere en reacción orientada a responder ante peligro presente, menos difusa, mientras que la ansiedad más al futuro. Menos cognitiva, más biológica y primigenia. Es decir, más cognitiva significa que le das más vueltas, ¿no? Esto que pasará, que sucederá, que ya me irá bien, ya voy anticipando. El miedo es como más fisiológico, ¿no? Más reactivo ante una situación que tiene miedo, por ejemplo, a los perros, ahora entra un perro aquí, es la reacción, ¿no? Que no es como decir, joder, ¿cuál aparece un perro por aquí? Si entra por aquí, ¿vale? Ansiedad y miedo motivan conducta, pero más el miedo que motiva irritación o escapa el estímulo amenazante. Por lo tanto, el miedo ya tienes el estímulo delante. ¿Vale? Ahí, sí. Son conceptos. Más, lo que es clave es que a nivel de psicopatología son reacciones más intensas de lo que sería propio o necesario para ese estímulo. ¿Sí? Ledoux dice. Nos habla de una explicación fisiológica, ¿eh? ¿Vale? Entonces, dice, importancia de la vía nerviosa que comunica el tálamo con la amígdala en reacciones emocionales y papel crucial en procesos emocionales automáticos. El tálamo con la amígdala, pero estamos hablando del cerebro más interno, ¿no? La memoria emocional se ubica en la amígdala y hay un mecanismo de respuesta rápida ante lo peligroso. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, estamos hablando de algo más automático, algo quizá emociones más aprendidas, menos conscientes. ¿Eh? ¿Vale? Permite que respuestas emocionales se inicien en la amígdala antes de ser conscientes del estímulo que nos hace reaccionar. Que probablemente hay una primera reacción como más automática, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes cuando veíamos el año pasado en historia la teoría de James Nagy de las emociones? ¿Cómo me recuerda un poco a esto que están diciendo? ¿Os acordáis que decíamos? Estamos acostumbrados a que pienso que algo me preocupa o puede venir y entonces me pongo nervioso, pero a veces hay una primera reacción emocional que se convierte en problemática cuando la etiquetamos. Y si no la etiqueto, si no noto físicamente el nerviosismo, no estoy nervioso. Aquí viene a decir algo parecido en el sentido de que puede haber una reacción automática inicial. Las ideas de Ledoux son útiles para la psicopatología. Da más biológica a respuesta de separación de las fobias. Ya empezó a trabajar sobre el papel primordial de los componentes automáticos no conscientes de la ansiedad. ¿Eh? Es que es automático, es que yo no pienso este perro, bueno, si me da miedo, o no pienso, es que es acercarme, o vas a subir a un avión. Toma. ¿Entendéis? No es, pues que el avión, claro, yo he oído que uno de cada punto se cae. Es más automático. ¿Eh? De todo modo, también nos está recordando bastante al condicionamiento clásico. ¿Eh? ¿Vale? Lo único, recuerden, así estamos hablando de ir a subir a la situación y en el clásico es en el momento, ¿no? Pero son respuestas automáticas, ¿no? ¿Vale? Sigo con la palabra examen, ¿qué tal? Sigo la palabra declaración de Hacienda. Dice, esta memoria emocional puede heredarse o aprenderse. También nos suena esto bastante, esto de la psicología, ¿sabes? Acabo de tener alergia en la primavera. ¿Sabes qué me pasó? Ayer estaba hablando, y no me he dado cuenta, una charla, y entonces me pasó esto. Yo hice lo mismo que hice ahora, con la mascarilla, tomando la cabeza, tomando la... Solo que no me acordé que tenía un micrófono aquí. La mitad de la gente en el aula, o sea, me está dando la charla y gente siguiendo desde casa. O sea, a mostrar el pañuelo, lo estoy directamente al micrófono. Un bote a la gente, digo, bueno. En fin, son cosas que pasan, pero yo sé, la velocidad, la verdad está fuera.
Sí.
Ansiedad y miedo pueden ser adaptativos en algún momento, ¿no? Claro. Pero en cuenta que la ansiedad. Se están preparando para que tu cuerpo pueda estar prevenido ante peligro futuro o hacer frente a un peligro actual. Y viene bien, claro. Y a veces, recordad, en la idea de qué sitios son, según qué nivel basal tengas de ansiedad, una activación te viene bien. ¿Sí? ¿Vale? Antes, al último día no estudia, claro. ¿Sí? Patológicos, cuando son excesivos, primero es patológico cuando se convierte en fobia. Ven intensas situaciones, la fobia social, que tiene un componente cognitivo, no digamos la fobia, ya, o sea, que es una ansiedad generalizada, la fobia siempre tiene más automático, ¿verdad? Y dentro de esto, me relaciono con lo de la fobia fisiológica, la fobia de pánico es una respuesta fisiológica más intensa. ¿Vale? Recordar que estamos acostumbrados como si fuera un continuo positivo y negativo, y no necesariamente es un continuo positivo y negativo las emociones. Entonces, emociones negativas, ansiedad, miedo, tristeza, enfado, ira, asco. Vamos a ver en la lección el asco. Positivas, alegría, felicidad, interés y entusiasmo. Fijaros que cuando veamos la depresión, vamos a ver que muchas veces que lo que está fallando es la falta de emociones positivas. Y cuando veamos la psicología positiva, que la vamos a ver en distintas asignaturas, veremos que lo que busca es crear emociones positivas. Y si la depresión es que estás metido en casa y que has aislado, te has quedado apagado. ¿Eh? Emociones, tres componentes, como en todas las respuestas, se estudia lo fisiológico, lo emocional y lo motor. Dice, la cualidad de cada emoción determinada por su significado. Y el estado de ánimo, situación psicopatológica, va a ser el estado de ánimo. Entonces, más general y prolongado en el tiempo y no asociado a un desencadenante específico. ¿Qué poco está? Con el ánimo más bajo, ¿verdad? El afecto es un término, es que esto lo vas a ver en exploraciones psicopatológicas. El afecto es más general, incluye emociones, estado de ánimo y respuesta del estrés. Y trastornos emocionales ya es cuando estamos metiéndonos en más duración de tiempo, más intenso, incluyen trastornos de ansiedad, depresivos, trastornos asociados a estresores, somatomorfos, digestivos, algunos ya los hemos visto. ¿Eh? Una cosa es una reacción que te ha puesto más triste o más nervioso, que tu ánimo estás más bajo en general. Eso es una alteración del estado de ánimo. Entonces, dice, tres componentes en ansiedad por nuestra emoción. Subjetivo, cognitivo, verbal, cognitivo, es la experiencia interna. Evaluación de estímulos asociados a la ansiedad. El estado emocional desagradable semejante al miedo, ¿no? Hay personas que pueden tener una reacción fisiológica intensa, pero es que les encanta. Cuando ves estos vídeos de gente que esquía de alto riesgo, se lanzan paracaídas, ¿no? ¿Verdad? Los gráficos somáticos se refiere a incremento de respuesta autonómico internas y externas y se ve como desagradable, aunque ya me hablaba, ¿no? De Estados Unidos, de quien le echa a la cafeína, al café, cafeína, para no estar más de esta. Y cuando estamos tomando café, o la gente que toma estimulantes, o toma en sentido cafeína, cocaína, anfetaminas, se está buscando precisamente no estar, pues lo ve como agradable. Y motor conductor sería como otros observables, expresión facial, movimientos, conductas de evitación, escape. Recordar, muchas veces, si unos síntomas. Síntomas lo que refiere a la persona, pero si unos pues, que le ves, está más nervioso, ¿eh? Y recordar a otro que lo vemos ahora, conductas de evitación escape inicialmente son muy agradables, se ven más reforzadas, ¿verdad? Y sobre un sistema de respuesta dice, para fraccionamiento de respuesta, se hacen entre los sistemas de respuesta. Hay, no hicimos una investigación hace 25 años, 26, sobre, y en ese sentido, no. Hay que asumir que las tres dimensiones conductual, fisiológica y cognitiva presentan el mismo nivel de intensidad en cada persona. En algunos casos, por ejemplo, al llegar al trastorno de pánico, sobre todo la que tiene peso es la fisiológica. Si nos metemos en el trastorno de ansiedad generalizada, es más la cognitiva y un nivel moderado de ansiedad. Si nos metemos, por ejemplo, en la fobia simple, va a tener un peso importante lo conductual. Y lo fisiológico y cuanto lo cognitivo muy poco, ¿eh? Entonces, en algunas cosas hay que trabajar más un elemento que el otro. O sea, realmente, sí, la relajación viene bien, sí, pero ojo, para todo el mundo, pero también en algunas cosas igual hay que intervenir más a nivel de qué creencias tiene de cómo es la situación y de cómo cree que se puede preparar para mejorarla. ¿Entendéis? Entonces, se buscan diferentes perfiles de respuesta a la ansiedad, combinando las distintas posibilidades de combinación de los tres sistemas, el cognitivo, el fisiológico y el conductual, ¿eh? La gente, joder, ¿qué tal? No para quieto, ¿qué tal? No, no es que le den vueltas, pero me siento muy nervioso así porque es antes de estar en la reunión, ¿eh? ¿Vale? Destacan algunos patrones o tres sistemas elevados y dos de su objetivo elevado se pueden dar o no los otros dos. Dice, importancia a nivel diagnóstico, tratamiento y mejor pronóstico. Luego, el que tiene trastornos de ansiedad dice, difieren entre sí en función de situaciones dictadoras de la ansiedad y según pensamientos usados del trastorno. Difieren de ansiedad normal excesiva sin mantenerse más allá del periodo normal de desarrollo. O sea, tener cierto miedo a algo es normal. Ponerse algo nervioso en es normal. El problema sí es la intensidad y la duración, ¿eh? No he incluido las páginas sobre el psicoanálisis, pero recordar que era mucho más relacionado con lo que veíamos en historia. Entonces, hablaba mucho del mecanismo de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y las primeras versiones del DSM tenían mucha influencia de eso. Luego, decíamos, a partir del DSM-3 hay más refinamiento y lo que supone es cuando veíamos los manuales, quitar tanto peso a teoría y el psicoanálisis, sobre todo. El DSM-5 dice, cambios principales crea otras categorías diferentes a trastornos de ansiedad. Recordar, DSM-4 OCR y para atrás el TOC está metido en los trastornos de ansiedad. Ahí no, ¿eh? Y luego, el trastorno asociado a estresores, lo mismo, ¿eh? Lo saca. Y luego, recordar que hay una categoría de fobia de la ansiedad a la enfermedad. Recordar que son dos, unos temor a me voy a agarrar un pasmo a frustrar a eso que demora. Y la cosa es tener la sensación de tener una generación más propia de hipocondría, pero la fobia de la enfermedad es para eso entrar el coronavirus por la ventana. No, ¿sí? ¿Eh? Va a entrar el cambio. Bueno, no sé, pero. ¿Eh?
Ya sabe.
¿Quién sabe? ¿No? ¿No? Tras diagnóstico, que es el tema central de la lección, dice ciertos grupos de retornos mentales. Pueden organizarse en base a procesos cognitivos y conductuales causales o de mantenimiento comunes. Procesos causales o de mantenimiento comunes. Otra cosa es que la etiqueta diagnóstica sea distinta. Como los trastornos de ansiedad depresivos comparten muchos procesos. De hecho, hay mucha comorbilidad y, de hecho, hay, como os explica en la lección, en algunos, en uno de los manuales, existe el trastorno mixto ansioso-depresivo, que se está en el CID-10, que se diagnostica cuando los síntomas no son de nivel intensidad, como para diagnosticar un cuadro de ansiedad o un cuadro del estado de ánimo. Pero es muy frecuente en la atención primaria. Recuerda que la comorbilidad es un elemento clave, ¿no? En la, en la presencia de, ¿no? De, es decir, comorbilidad. Pero no me acostumbro a pensar en un único trastorno. No, no, sino que hay más de uno. ¿Vale? Por ejemplo, trastorno de ansiedad y consumo de tóxicos. Muy frecuente, ¿no? El problema de la comorbilidad en trastornos de ansiedad es que trastornos emocionales muy comórbidos comparten síntomas o dos más trastornos en la misma persona. Por ejemplo, tener una fobia y unido a un trastorno de pánico o un trastorno, una agorafobia, y unido también tener otro tipo de fobia, es decir, elementos comunes. Y entre estos y la depresión. Tiene varias explicaciones. Imaginaros que, o varias, se pueden tener de distintas maneras. Uno, hay, lo explicará la lección, hay elementos comunes de pensamientos, de ver que las cosas no van bien. O sea, que hay peligro, que viene un peligro, no me veo capaz. Dos, imaginaros que estáis luchando contra un trastorno de ansiedad donde tiempo no remite. Es que si al final hay una depresión, ¿no? ¿Vale? Eso, hay diagnóstico mixto de trastorno de ansiedad y depresión típico en la... Y de hecho, sabéis que para muchos trastornos de ansiedad emplean antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Varios diagnósticos de ansiedad clave para planificar el tratamiento. Es cierto, imaginaros que el tema es una fobia específica, o no, ojo, que también hay una agorafobia, que es mucho más, o una fobia social, porque es mucho más completo en el sentido también de no solo es de alejarme de un punto seguro que sea propio de la agorafobia, está todo el tema del contacto con los demás, de los que nos ayudan mucho, ¿no? ¿Vale? Este modelo tripartito, recordad, es clave, ¿eh? En el manual anterior también ya aparecía, a los autores yo creo que les gusta mucho. Y recordar que hay aspectos comunes y diferentes entre ansiedad y depresión. Claro, igual son tres elementos, dice. Uno, aspecto negativo, como una ansiedad, depresión. Dos, hiperactivación fisiológica, específico de ansiedad. Y tres, anhedonia, específico de depresión. Aspecto negativo, en el sentido de común, o sea, estás bien, ¿no? Estrés ese, ¿no? Y para la actividad fisiológica, o sea, la respiración, el corazón, etcétera. Y disminución de afecto positivo. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar en mejorar o disminuir el afecto negativo, nos olvidamos de que la depresión va asociada a falta de afecto positivo, ¿no? Entonces, claro, los considera como independientes. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo ahora me quedo en silla de ruedas. Y dices, claro, bueno, entonces, eso podría producirme un disfraz, me cago en la mar, con perdón, pero por otro lado, intento mantener y crear emociones positivas, donde yo me dedico, pues, a estar con la gente, a ser amable, a cuidar a la gente, ¿sí? ¿Vale? Y si permite eso la par, ¿sí?
Y ahí entraría la psicología positiva.
Eso es, encaja ahí, en el 3. O sea, no es tanto pelear la psicología positiva contra el negativo, sino crear elementos, o sea, reacciones positivas. Eso es. Ahora mismo me puedo decir, joder, qué ventanas. Están en una luz maravillosa, está cambiando el día, está muy a gusto. Y te digo, joder, me está dando una mola, por esto que es verdad. Pero, aparte de eso, considera afecto positivo y negativo como dos dimensiones de afectividad independientes, permite explicar el solapamiento síntomas ansiosos depresivos y diferencia pacientes depresivos y con ansiedad por bajo afecto positivo. Bajo nivel. No que los afectos sean negativos, no, no. Bajo nivel de disfrute. Hay una teoría para explicación de la ansiedad de bajo nivel de refuerzos. Por ejemplo, es que es frecuente cuando tienes una depresión que te dejan de interesar las cosas y están influyendo en cómo te vas, ¿no? Es decir, no disfruto, no hago gente, no hago deporte, no me cuido, ¿eh? Entonces, en esa gráfica que tenéis en el libro, hay la parte de arriba y la parte de abajo. Arriba el modelo Clark y Watson y abajo la hipótesis de Aloy. Es arriba ponen bajo afecto, alto positivo, alto afecto negativo y hiperactivación. Y abajo la hipótesis de Aloy interrelaciona en ser depresión según teoría en defensión, desesperanza. Abajo habría desesperanza, indefensión e incertidumbre. Y la ansiedad y la depresión tendrían. ¿Tenéis ahí la gráfica?
No.
Tendrían en común una zona sombreada. Tendrían en común una zona sombreada, ¿no? Que es la que. Esta zona sombreada, ¿ves? De aquí tenemos las dimensiones de Clark y Watson, que se les pone bajo afecto positivo, alto afecto negativo y hiperactivación fisiológica. La más positiva de la ansiedad, bajo afecto negativo, más positiva de la depresión y alto afecto negativo de las dos. Ahí tendríamos las dimensiones de Aloy, tendríamos desesperanza, más positiva de la depresión, indefensión. Intento hacer frente a la ansiedad o intento mejorar el ánimo y no puedo. Con una de las dos, e incertidumbre y relación fisiológica en el sentido de qué elementos, o sea, qué pasará de mí, ¿no? Entonces, alta relación fisiológica de Clark e incertidumbre de Aloy sería más propio de la ansiedad. Y recordar, coloca entre medio una serie de conceptos, cuanto más se acerque al de arriba o al de abajo, más comparten contenido con él, ¿eh? Dice, síntomas entre los conceptos generales de ambas teorías, ¿no? Retorno de ansiedad, predominancia de factores de hiperactivación fisiológica e incertidumbre, depresión, bajo afecto positivo de desesperanza y mixto ansiedad de depresión, alto afecto negativo e indefensión, ¿eh? Y luego Brown introduce algunos cambios en el modelo Clark y Watson. Dice, al afecto negativo no se asocia de manera similar a todos los trastornos. Y el afecto positivo e hiperactivación, que decíamos hiperactivación, ansiedad, afecto positivo en relación a la ansiedad, no se trata de la depresión, no es tan específico. O sea, un poco revisan. Pero el modelo clave son depresión, ansiedad, común. Y luego, tres conceptos de Watson, tres conceptos de Aloy. ¿Vale? Esa idea de que la depresión no es propia del bajo afecto positivo. Por otro lado, el modelo 3 diagnóstico jerárquico de trastornos emocionales. Dice, modelo patogénico jerárquico basado en procesos transdiagnósticos. Volviendo un poco al anterior, fijaros, está pensando aquí sí que está colocando conceptos como la tristeza. La coloca más en la parte del concepto de Watson de bajo afecto positivo, en cambio la pérdida de percepción de pérdida y sentimiento de inutilidad más cerca del concepto de Aloy de esperanza. El miedo más cerca de creación fisiológica, percepción de amenaza peligro más cerca de la incertidumbre. O sea, son conceptos que encajarían en cada uno de ellos, pero más cerca de uno o de otro. ¿Vale? Entonces, claro, ahí el tema también está en la. Yo creo entender un poco esto, ¿verdad? Sí, cinco niveles de organización jerárquica. El nivel superior estaría en neuroticismo. Recordar rasgos de neuroticismo, hemos estudiado mucho en diferencial, en tema, digamos, ¿verdad? Con Eysenck, sobre todo, y otros autores, ¿no? Dos niveles intermedios, que serían rasgos clínicos y respuesta de afrontamiento. Y niveles inferiores serían trastornos emocionales y síntomas y signos clínicos. Recordar síntomas a lo que la persona refiere, signos a lo que se observa. ¿Eh? Entonces, la etiología, ¿sí? A nivel jerárquico, dice, alto afecto negativo, neuroticismo, se relaciona etiológicamente con todos los trastornos emocionales. Tendencia a percibir con más frecuencia emociones negativas. No tiene O no debería tener el tono despectivo que haces en clásicos, que eres un neurótico también. Se depende de factores genéticos y ambientales, experiencias tempranas y estilos de crianza adversos. Entonces, recordar que factores genéticos 40-60%, si tiene que hay un componente temperamental, ¿no? Y luego, experiencias tempranas, me acuerdo eso de gente que te contaba, ¿no? Si yo de niño lloraba cuando no me salía la lección, apenas tenía 6 meses, ¿no? Hay una predisposición y también hay ahí un modelo, porque han educado así o lo has visto. Y, o sea, si es un estilo de crianza adverso, muchos gritos, mucho no reforzar, mucha crítica, mucha inestabilidad, ¿no? Experiencias tempranas sería el agresiones, abandonos, etcétera, ¿no? Me gusta muy fuerte, etc. Dice, en niños se muestra como inhibición conductual, tendencia a reaccionar con miedo y evitación. Una cosa es el sistema nervioso central, que es pues, que no para quieto, pues que le das un balón o no. Y otra cosa es la respuesta de miedo. Enseguida se acerca a la gente, enseguida se echa para atrás, a otros niños se acerca, no se acerca. Eso sería más propio de neurotismo. ¿Vale? O sea, recordar, el temperamento movido es más sistema nervioso central, una persona que no para quitar, ¿no? Cuando esto, estos presentadores de la radio dicen, pues, ¿qué tal? Yo desde niño he sido así. ¿Qué tal? Pues duermo muy poquito y siempre está haciendo cosas, ¿no? Sistema nervioso central. Nervioso no, pero sí que era bastante movido, ¿no? ¿Vale? El modelo incluye el efecto positivo, factor protector de la sintomatología emocional negativa. Luego, a nivel de rasgos clínicos, sería un nivel intermedio, que se relacionan con el inicio o el mantenimiento de algunos trastornos emocionales. No sería la sensibilidad a la ansiedad. Tendría que experimentar miedo ante los síntomas de ansiedad. Si yo nunca he tenido un ataque de pánico, si lo he tenido, no estoy igual cuando empiezo a notar nervios. El que no ha tenido nunca un ataque de pánico, porque sí lo ha tenido, el que no ha tenido, dice, bueno, pues estoy un poco nervioso. El que sí lo ha tenido, pues si este que se llama el corazón acelerado acaba con un ataque de pánico, el propio reacción, la propia reacción fisiológica del cuerpo hace como de estímulo que puede favorecer una respuesta de miedo. Se relacionan con el inicio y mantenimiento de algunos trastornos emocionales y esos. Se crea que ansiedad y situaciones poseen consecuencias peligrosas o dañinas. Se asocia a ataque de pánico y otros trastornos emocionales. A veces lo que una de las herramientas que se emplean es hacer a la persona exponerse ante sus propias sensaciones emocionales y se hace correr en el sitio, por ejemplo, para que no te dé brazo, te acelera y crea que no pasa nada. ¿Vale? Intolerancia a la incertidumbre, tendencia a interpretar la información ambigua como amenazante y reacciones negativamente ante las situaciones ambiguas. No está todo claro, pues no va bien. Hay personas que, en menor medida, es que no termino de entender algo. ¿O qué pasará? No, bueno, me dan más información. ¿Entendéis? Y reacciones negativamente ante las situaciones ambiguas en el sentido de busca más información, enfadarse, no citar a la otra persona, etc. ¿Vale? Menor tolerancia a incertidumbre, mayor potencia de preocupación. En el trastorno de ansiedad generalizada decíamos que lo que predomina es la preocupación por temas muy variados a lo largo del día. La persona vive como una especie como de estado de ansiedad elevado mantenido a lo largo del día, pero ya no se va a ver bien la clase siguiente, ya llegaré, si esto no lo entiendo, pues igual no le gusta. Entonces, que igual luego hola, mi hijo, luego lo suspenden, pues ya cogerá bien, puede una continua preocupación. Pues la incertidumbre favorece esa sensación. La tolerancia al estrés. Hay personas que te dicen, no, yo no lo había estresado, pero bueno, esto ya vamos a hacer lo que toca, ¿no? Y dicen, no, es que yo, aunque estoy un poco estresado, no puedo funcionar. Y es clave, ¿eh? Muy o más o menos reactivas al malestar emocional. Fijaros que ahí hay un debate, ¿no? En el sentido de los manuales de psicopatología, cada el DSM, cada edición es más grande, incluye más trastornos. Todo lo que se dice es, oiga, mire, estamos peor la población, lo que pasa es que tenemos trastornos que no entendíamos, o también hay mucho tema de la, ¿no? De la, digamos, tolerancia que no la he tenido en cuenta. Es decir, pues igual hay personas que toleran peor veces que antes, no lo sé. Pero el caso es que sí que el número de trastornos aumenta y a veces las debates son si son reacciones normales o un poco más intensas del normal a las cuales realmente quitaríamos. Uso en pensamiento acción se refiere a creencias sobre las obsesiones. Uno, un suceso más probabilidad de suceder por pensar en él y moral, pensar en un solo acto supone llevarlo a cabo. Fijaros, como piense yo que, pues igual que, por ejemplo, como piense, a veces la fobia incluso que le voy a romper la cara a alguien, pues se la rompo. O como piense que el negocio se hunde, igual se hunde. Entonces, llevado al extremo, hay personas que su propio pensamiento se convierte en estímulo para jugar. Quiero controlar muy bien lo que pienso, incluso a veces si construyo una frase la voy a pensar bien, porque eso puede tener consecuencias. Dentro del trastorno obsesivo compulsivo. O sea, un ritual puede ser intentar planificar bien lo que pienso o repasar bien lo que he pensado o he dicho. ¿Eh? Y moral, pensar que un acto supone llevarlo a cabo. Es que, además de mi pareja, veo que hay otra de... ¿eh? ¿Qué hacemos? Entonces no, esto no lo toleran. No que me quiero liar, simplemente que me parece guapo. Pues a ver qué pasa aquí. ¿No? ¿Dijo? Es que a gusto le rompo. Es que crío, digamos, un mes sin poder dormir. A gusto le hago una torta. Pues, ¿cómo puedo pensar esto? Si es un niño de un año. Qué mal padre soy, qué mala persona soy, ¿entendéis? Pues espera, hombre, un mes sin dormir, para decirte a la tortera. No sé a gusto le rompo. No sé si la vas a romper, pero bueno. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? ¿Sí?
Esos
son
pensamientos intrusivos.
Claro, los pensamientos intrusivos son... Sí, es algo que crea malestar.
Que te vienen a la cabeza,
sí, y eso sí. Y pueden ser malestar, por ejemplo, o también pensamientos puede ser en relación a... Pues que me da por pensar que todo el mundo está en contra mía, ¿sabes? Me parece como de golpe, ¿eh? Pero lo que voy a decir es que pensar una idea es casi lo mismo que hacerlo. Eso se ve mucho en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿eh? Y luego el perfeccionismo. Recordar, en los trastornos de conducta alimentaria, en la anorexia lo que hay es un control excesivo de lo que uno hace con la alimentación. En el sentido de, pienso todo en el modelo el tipo restringido, te pueden dar ideas perfectas, ¿no? De cómo. ¿Vale? Sí. Si luego está el nivel de afrontamiento, si no te fijas para la regulación emocional, herramientas cognitivas y conductuales para hacer frente al malestar o temor que le produce la experiencia de los síntomas emocionales. ¿Sí? Es decir, en parte hemos visto las dos semanas, afrontamiento, estrategias conductuales, cosas que hago, o cómo me planifico, cómo razono la situación o cómo la reevalúo. Y hay adaptativas y desadaptativas. Dice, en relación a estas formas emocionales, la habitación tiene un efecto negativo. O yo voy a acercarme a decirle a esta persona que me cae mal. Bueno, pues no se lo digo, me dedico al mal rato, está bastante corte, se refuerza. Lo que pasa es que luego el miedo aumenta. He evitado coger el autobús, quita alivio, ya, pero el miedo va más. ¿Sí? No sé, hay que afrontar todo tampoco, pero a eso se refiere. La evitación emocional es tratar de evitar la experiencia emocional negativa. Entonces, sí que ahí veremos por el tema del mindfulness, etcétera, va en la línea de experimentar las emociones, ¿no? Evitación comportamental evita situaciones, evita sensaciones. El alcohol muchas veces lo utilizamos como ansiolítico para intentar la sensación de nervioso, quitarnos el malestar y evitar situaciones. Pues mira, es que yo no sé si os conté de un conocido mío que se había jubilado y nunca había montado un avión. Y pensándolo un poco, vaya, luego piensas. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo qué negociaciones eran las de la entrada de España en la Comunidad Europea, no me acuerdo muy bien, que el ministro del ramo nunca viajó a Bruselas en avión. Y entonces no había ni Alvia ni tren de alta velocidad, era siempre en tren. Y la habitación ocular en la fobia social. Muchas veces el recordar la gente que va a consulta por fobias sociales, eso me pasa, me pongo nervioso, colorado en la gente, en los grupos, y sin embargo, no se da cuenta que probablemente la preocupación principal es cognitiva. Recordar los tres sistemas de respuesta, fisiológico, en la fobia social hay la parte comportamental, hasta qué punto qué hago, dejo de hacer, y la parte si evito o no, la parte más de. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Me puede asustar muchos qué pensarán los demás de mí. Entonces, la evitación cognitiva incluye supresión, intentar alejar de tu conciencia pensamientos relacionados con las emociones negativas. Prevención, atención repetida en el sistema de estrés y sus causas. Y, claro, lo que viene a decir la lección es que, aunque tú tengas la sensación de estar muy metido dándole vueltas al problema, en realidad estás evitando. Estás evitando porque no terminas de tener presente el fondo del problema. ¿Vale? ¿Feliz? Mira, perdón, que se me ha olvidado eso. Y la preocupación. Dices, bueno, es que hay gente que es muy preocupadiza, sí, pero eso tiene una función, la preocupación. Y dice, estás preocupado, pero no terminas de centrarte, o sea, la ruminación de la preocupación, no terminas de centrarte en todo lo negativo. Es que tiene una función. Hasta que de cierto modo puede salir reforzado. Y luego, afrontamiento positivo, recordar la reevaluación, encontrar el significado en su peso. O la verdad que esta relación con esta novio o novia, tuvimos que dejar, yo no sé, me quedo pensando cuál podemos haber seguido, que ya no puedo volver. Pues decir, bueno, pero reevalúo y digo, bueno, realmente es igual, no encajaríamos nunca. ¿Eh? La resolución de problemas dice cambiar una situación o sus consecuencias. Dice aceptación, estar en contacto con sentimientos, pensamientos y sensaciones sin intentar cambiarlas. ¿Eh? ¿Vale? Sin intentar cambiarlas. Es decir, pues mira, yo mismo, ahora mismo es que me he tirado la pata y me estoy sintiendo un poco mal. Puedo racionalizar o puedo razonar o puedo reevaluar, pero también pues mira, sí, ahora estoy como apagado, estoy sin ganas y no me meto una pastilla para que eso desaparezca, ¿no? Recordad, muchas veces hay una parte que si yo consumo una sustancia que en realidad lo que está consiguiendo es que no note la sensación, pero muchas veces es mejor notarla porque igual no es para tanto. Es decir, es que tengo un miedo intenso a hablar en público. Pues cada vez que voy a la UNED me meto una pastilla. Si no me la metiera, ¿qué pasaría? Nada. Nada. Pero tengo la sensación de que podría estar pasando algo. ¿Vale? ¿Vale? Si no me la tomara. Pues a veces es mejor experimentar y comprobar que no pasa nada, ¿no? Y haces, pues, es que creo que algo me ha salido mal. Me emborracho. No. Pues mira, cuando no tengo en cuenta de que algo ha salido mal, intento si puedo arreglarlo. Luego está, en niveles y nombres clínicos, tendríamos trastornos emocionales de ansiedad, depresión, el TOC, y de sintomatología, signos y síntomas. Signos son lo que observamos externamente, y síntomas es lo que la persona refiere, que lo ideal sería que todo fueran signos, es decir, que todo se pudiera medir, como por ejemplo medimos con la radiografía, ¿eh? ¿Vale? Me doy cuenta de que no he metido este esquema, que tengo que ir al tratamiento. Yo, el último, el análisis funcional del modelo, es que me he dado cuenta que pensaba que era tratamiento y no he hecho la diapositiva. Pero bueno, ¿qué viene a decir? Habla de modelos del trastorno emocional en general, lo tenéis ahí en la página 22. Y entonces, recordad, por un lado, separa afecto negativo y afecto positivo, dice. Hay una línea referida a la influencia de factores psicológicos, genéticos y ambientales. Recordar el temperamento, mucho neuroticismo y luego, como he dicho, las primeras experiencias o el modelo de crianza. O sea, es que mi padre está todo el día nervioso gritando. Le veo y además me crea inseguridad. Dice, el apego inseguro, recuerda también como factor predisponente el de autores Bowlby, que has tenido psicología del desarrollo, el apego inseguro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿dónde estás? ¿Te ha hecho daño? ¿Dónde estás? No te veo. Pero no te alejes mucho, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? ¿Vale? Es la propia inseguridad de la persona. Las prácticas de crianza. Pues que iba a jugar con mi padre y me mandaba, déjame en paz. Joder, no vengo yo hasta las narices de trabajar y yo estoy con un balón a jugar al fútbol. ¿Eh? Luego, el estrés y otras adversidades y traumas infantiles. El abuso físico y sexual. Y experiencias de aprendizaje incluyen las experiencias directas de condicionamiento. El aprendizaje vicario, recordar. ¿Qué tal? Pues yo veía a mi padre que se metía a las noches, o sea, a las noches, a las mañanas, antes de ir a la audiencia, un vaso de vino o una copita para charán. No, al principio me hacía gracia, pero luego me di cuenta de que lo utilizaba para quitarse el miedo. ¿Eh? Entonces dice, no es funcional del modelo, podría describirse de la forma que sigue. Una persona con nivel elevado de afecto negativo, ante situaciones estrés, experimenta respuestas de emociones negativas como hay de intensidad. Y puede desencadenar una reacción negativa de emoción, por ejemplo, y eso es. Puede asustarse si nota que su corazón late de forma muy rápida. Estas reacciones negativas se amplifican directo o indirectamente las respuestas emocionales iniciales de ansiedad y miedo. Mucha gente automáticamente asocia lo que decíamos, la propia aceleración del cuerpo a ansiedad. Vale, y luego están las tareas de afrontamiento, qué es lo que está intentando la persona para, y algunas serán más adecuadas y otras serán menos adecuadas. ¿Vale? Entonces, algunas serán más dirigidas al problema, otras a la emoción, pero serán más efectivas o no. Recordar entonces, lo que está queriendo decir es que probablemente hay una vulnerabilidad a los trastornos de ansiedad, una parte genética, una parte de experiencias y crianza, y luego está lo que he aprendiendo en casa, y luego está qué estrategias estoy intentando hacer yo para hacer frente a las emociones y a los problemas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, paramos aquí. Espera, ya. Entonces.